de otra montaña. Bebiendo sin
el ritmo de la sola, solo siente el baile como ella sola. Solo tengo un corazón para el romperse y tan solo una vida para querer.
Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 5 de septiembre de 2016. Y tenemos una horita de charla taurina para todos los oyentes de este dial. Al frente de la técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante, al que queremos felicitar por su gran trabajo que ha puesto en las redes sociales, que es un rapero muy, muy bonito, ¿no? Una obra nueva, Aguántalo se titula. Enhorabuena.
Muchas gracias, Pepe.
Un disco que se ha superado con muchos registros nuevos, muchas mezclas, y que todos los oyentes pueden descargarse gratuitamente a través del Facebook suyo, de Arte Infante, ¿no?
Sí, señor. Buscan Arte Infante, ven el artista musical y esperemos que este rap pues sea del agrado de los oyentes.
Lo es, para mí te ha superado. Bueno, me acompaña el niño de la banderilla, Alejandro Martínez.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos para echar ratito de toro, después que ya la cosa va bajando.
Estamos ya a final de temporada, es la sexta temporada, ya pronto cumpliremos casi 7 años, empezamos con la pinzoniana, 7 años ya de radio, Alejandro.
7 años de radio, 7 años de toro y 7 años de buenos ratos.
Así es. Bueno, en fin de semana que hay varios festejos en la provincia de Huelva, concretamente 2, uno en Cortegana, la corrida de toros del día 11, y en Zalamea, que también otra corrida de toros. El sábado pasado hubo toros en Sufre, donde estuvo actuando Emilio Silvera, y por lo visto con buenas sensaciones. Muy buen torero, que va poquito a poco a más. Y en Ronda actúa este fin de semana en la Feria de Pedro Romero, en el Día de Rejones, nuestro rejonador Andrés Romero. Es una cita importante, una cita muy bonita, un festejo de gala, como es el actuar en ese coliseo tan bonito de piedra rondeño.
Bueno, pues desearle suerte desde aquí a nuestro torero caballo, que se vea y que se vea y que se sienta lo que él sabe hacer y que intente de triunfar lo más fuerte posible.
Hemos intentado tenerlo en los medios, pero hoy es un día extraño, mucha gente dispersa, entrenando, supongo yo, haciendo muchas cosas que no ha podido hacer ni Emilio, ni a... No me ha querido molestar a David Miranda y además todo el entorno, lo tuvimos hace poco. Recordarle la corrida de Cortegana, que es a las 6 de la tarde, el día 11, con un cartel que lo componen Toros de Sobral, de Portugal, con el Cid, Iván Fandiño y David Miranda. Un cartel atractivo en la Serranía de Ronda, en esa plaza remozada, tan bonita, hermosa, de Cortegana.
Pues sí, allí estaremos el domingo 11, ¿no?
Exactamente. Y hoy he hecho en falta en esta fecha siempre Ayamonte. Ayamonte lleva 4 temporadas ya consecutivas sin que se den toros. Es lamentable que una de las plazas fuertes antiguamente de la provincia de Huelva, con corridas muy buenas, que ha venido torero de gran nivel, situada en un sitio estratégico en la frontera, siempre se decía Ayamonte, Puerta de España, con un turismo hoy en día muy grande, de un nivel alto, uno de los pueblos que tiene una población también muy alta, digo, ubicado muy bien. La plaza en verdad está antigua, había que remozarla. El problema quizás es el, como creo que es el TIT, la inspección técnica de edificio, que no se ponen de acuerdo ni el ayuntamiento ni los propietarios, son muchos los propietarios, y hay que soltar dinero y ponerle al día. Las instalaciones son de igual un poquito viejas, tanto los corrales como los accesos.
Corrales no tiene prácticamente, los chiqueros y punto.
Los chiqueros, exactamente, bajaban. En fin, que hay que hacerle un arreglo, la plaza es vieja, pero es una plaza que es una pena que se pierda, ¿no? Una plaza que siempre ha sido muy, muy importante en Huelva, la Feria de las Angustias, el 8 de septiembre, el 9 de septiembre, siempre es una de las citas de la provincia de taurina de Huelva.
Una pena que estoy viendo ayer el cartel, me recuerda a las tardes que ha dado Manuel Díaz allí cuando empezó de novillero, y que toreó bastantes tardes, y en fin.
Sí, la última que se dio creo que fue una novillada, que retransmitimos Hispanidad Radio, con David Miranda y Juan Ramón Jiménez y otro chaval que no recuerdo. Y después he intentado montar festivales.
Sí, que Antonio Horta
lo quería poner. Querían poner este año una plaza portátil junto al recinto ferial. El ayuntamiento no lo ha visto bien y no le ha dado los permisos pertinentes. En fin, es de lamentar, pero es una plaza, digo, bonita. Y yo creo que deberían ponerle.
Y no solamente bonita, Pepe, es una plaza con solera. Una plaza antigua, una plaza que tiene su encanto, su duende.
Una fachada muy bonita. Pero el año pasado estuvo Francisco Rivera Paquirri por aquí, intentando meterle el diente a eso para torear con su hermano mano a mano, con Cayetano. Pero la corrida de en Huesca, la acogida que tuvo en Huesca tan fuerte, sí, le impidió, yo creo, que llevar a cabo el festejo. Luego se ha enfriado el asunto y no hay no hay festejo en Ayamonte, que digo que es una plaza recuperable, una plaza que si algún empresario listo, vivo, se pone al día con ella, o incluso el ayuntamiento, que tuvo en su día un proyecto de hacer una plaza nueva, una plaza municipal, que sería quizá lo bueno, ¿no? Que sea una plaza.
Nunca se sabe, Bebe, porque hay plazas en propiedad que funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, tiene la plaza de, por remitirme a donde yo más tarde.
Olivenza,
una plaza en propiedad, que hay buena armonía entre.
Sí, pero tiene similitudes por ser fronteriza, ¿no?
Sí, también, precisamente. Y ahí los portugueses arrasan.
Y además, en Ayamonte se daban muchos festejos que metían. Ahí vi yo por primera vez a los forcados. Vi yo por primera vez un rejoneador con la Federica, la casaca típica de los lusos, y exactamente componía los carteles con meter un rejonador
portugués,
le metían a lo mejor la pega de los forcados, y era bonito
ya,
pero en fin, vamos a escuchar el paso de Ayamonte cuando Juanma lo tenga preparado en este espacio, porque es uno de musical que hemos puesto en marcha este año, y porque es uno de los pasos dobles bonitos de verdad del panorama musical taurino.
Thank you.
pues extraordinario. Y los pasodobles que digo, la gente se sabe de memoria cuando suenan los primeros compases, dice Ayamonte. Es bonito, Nerva y Ayamonte, creo que nos lo tenemos que saber toda la gente de Huelva.
Ayamonte, Nerva.
En fin, el fin de semana pasado pues ha estado muy cargado de muchos festejos y en uno de ellos, tu compañero, tu amigo, ¿no? Juan José Trujillo, sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda. El bandillero malagueño de la cuadrilla de Talavante permanece ingresado en un centro hospitalario de Valladolid, aquejado de una posible lesión de ligamento en su rodilla izquierda que podría obligarle a cortar la temporada. Por lo visto lo cogió al entrar en el burladero, se dejó la pierna un poquito atrás, el toro metió el pitón y no le llegó a producir herida de cornada, pero le giró lo suficiente para hacerle esta lesión.
Pues nada, pues desde aquí una afronta recuperación a Juan José Trujillo, como nosotros le decimos, Artrui.
Es muy bueno, un grandísimo profesional, fue matador de toro y yo creo que en Reilete es de los primeros del escalafón posiblemente.
De hecho, el premio al mejor par de banderillas de la FESPRE de Málaga se llama premio Juan José Trujillo.
Exactamente, así se ha metido durante la mañana a una resonancia y los médicos no dictaminan hasta el martes el verdadero alcance de la lesión. Trujillo, en el toro que cerraba plaza en el festejo este de Valladolid, el paseo de Zorrilla, pasando por su propio pie, pero sin poder apoyar la pierna a la enfermería. Exactamente, digo, la rotura es una lesión futbolística, ¿no?
Sí.
Una lesión futbolística.
Ya sabemos que los toreros son deportistas de élite también.
Exactamente, la preparación física de un banderillero no está muy lejos de la de un pelotero, ¿no?
O la de el mismo matador, ¿no? En fin, son lesiones, como suele decir, claro, y eso no se cura en dos días. Pues si tiene cualquier rotura de ligamento, historia de esa, eso es.
Y la lesión que tiene un poquito en vilo al taurinismo es la conmoción cerebral, traumatismo craneoencefálico, que por segunda vez consecutiva ha sufrido Andrés Rocarrey, el jovencísimo torero peruano. Primero fue en Málaga y esta última que ha sido en Cuenca o en Palencia. Está de milagro de una cornada terrible. El porrazo es tremendo, lo empujó hacia el suelo y tiene unas consecuencias muy complicadas, ¿no? Porque las cornadas se ven los puntos, la musculatura, se pone drenaje, se ve un alcance, pero ahí en el traumatismo no se ve nada. Y hay que esperar tiempo, le han dado 15 días o 20 días de reposo absoluto, que para un torero los plazos con muchas fechas que tiene contratada es complicado.
De hecho el día 8 iba a Don Benito, que yo voy a hacer servicio de banderilla y hoy precisamente está hablando con gente de la empresa y aún no saben quién lo va a sustituir, puesto que hasta mañana no se puede decir, no tiene de plazo para decir voy o no voy.
No, seguramente no creo que...
No, yo ya, se supone que no irá, ¿no? Pero que hasta mañana, según la empresa, no puede decir...
No, pero la empresa lo que no va a decir mañana es hasta el sustituto. Que seguramente será, tiene todas las papeletas, que sea José Carrito, que es el triunfador de los últimos días de la Feria de Bilbao, y que está boca de todos, extremeño, es de la zona.
Extremeño de la zona, pues tiene tirón para la gente de allí, en fin.
Y que se lo merece además, ¿no? El torero que se lo merece... que está ahora mismo en un punto dulce, ha triunfado en varias plazas importantes y debería de cubrir esa plaza, no que lo ocupe otro torero ya mayor, con menos recorrido, o sea, con ya el recorrido agotado, como suele pasar muchas veces, ¿no?
Sí, pero muchas veces el empresario es empresario y a lo mejor ves que otro torero, por su trayectoria, por su empaque o por la simpatía con el público, que ha estado otras veces en esa plaza, pues dice, mira, pues a mí, por ejemplo...
Bueno, pero el idóneo es...
Hombre, ya se sabe que el idóneo por...
El cartel era Pereira, Ginés Marín y Roca Rey. En Don Benito, lo puede sustituir perfectamente...
José Garrido,
vamos, que...
Sí.
Y respecto a Roca Rey, pues digo, lo aconsejable es reposo absoluto durante mucho tiempo. En verdad, este tipo de lesiones tienen un misterio grande en la cabeza. Hay pérdida de conocimiento, hay pérdida de memoria, hay pérdida de visión, y entonces, claro, aquí hay nosotros tenemos un caso parecido en Huelva, que era Raúl Corralejo, que sufrió también un porrón.
Exactamente, una voltereta y cayó de cabeza y estuvo un tiempo que, bueno, yo me acuerdo un día...
Un
tiempo bastante largo. Yo me acuerdo que cuando lo vi en el callejón de la Merced, me pidió fuego para encender un cigarro y lo veía prácticamente. Digo, este chaval se ha quedado para vender cupones, porque miraba así como si tuviera unas gafas negras de la vez, miraba por arriba y nada, de una forma muy rara. Pero mira, gracias a Dios se recuperó y ahí está.
Pero ha costado tiempo, ha estado mucho tiempo, Raúl, casi un año, ¿no?
Sí.
Casi un año, para hacer el que era.
Yo creo que algo más,
¿eh? Este tipo de lesiones es una cosa muy seria. Y lo que decía Campuzano, ¿no? Es lo mismo, el toro te pone, te lo da todo y te lo quita todo en un segundo.
Claro, ahí también está el caso de Raúl Corralejo, ¿no? Cuando engancha una cuadrilla de pasta bien y tranquilo, que iba en ese tiempo, estaba yendo con el cordobés, con Manuel Díaz, pues tiene ese percance y se le va el tren.
No, en fin. Esperemos que lo de Roca Rey no llegue a tanto, ¿no? Que no pierda el tren para nada.
No, hombre,
es se recupere, también es mucho más joven, tiene 17 años solamente, creo, o 19, ¿no?
No sé exactamente. Sí. Yo sé que quien tiene 19 es Inés Marín.
Por ahí más o menos Andrecito anda por ahí.
Sí.
Y tiene un futuro esplendoroso. Esperemos que se recupere, pero hay que tener paciencia. A mí no me gusta nunca cuando una acogida ha sido grave y el torero intenta limitar los plazos y salir a la plaza antes de tiempo con la herida muy reciente, con los puntos dados. Yo creo que nunca está en plenitud de facultades, que al público un poquito se le roba el espectáculo porque el torero no está en su mayor medida.
Hombre, claro.
Y que es uno de los puntos que debería de regularse, pero como aquí no es una regulación, un estamento, es un espectáculo que no tiene esos límites, ¿no? Que había que poner muchas veces, ¿no? De que tú en tu trabajo, si hasta que no estás recuperado no te dan el alta. Y aquí piden el alta voluntaria, no, y sales a lidiar.
Y cualquiera también su trabajo, ¿no? Pide también el alta voluntaria, ¿no? Que luego le pasa cualquier cosa, por lo mejor el seguro o lo que sea no se hace responsable de lo que le haya pasado porque ha pedido el alta voluntaria y no está en tus plenas facultades, pero ya se sabe que tú coges la baja y sigues cobrando. El torero está cogido y no, y pierde fecha y pierde corrida y pierde dinero. En fin.
Bueno, pero digo que lo mejor es aguantar, esperar los plazos oportunos y cuando salgas a la plaza salir al 100%.
Hombre, claro, y demostrar y decir, aquí estoy otra vez y vamos para adelante, ¿no?
Así es. Bueno, de los importantes festejos que se dieron el domingo, día 4, ayer, hubo uno en Valladolid, que fue la corrida de homenaje a Víctor Barrio, que también tiene su polémica, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito adelante, pero vámonos al resultado en Bayona, de Amigo Botoro, el domingo con toro de Alcurrucén, bien presentado, toros cuatreños, a excepción del sexto, con Sebastián Castelas, y Lencho Trasaviso y dos orejas, Daniel Luque, que está un poquito perdido últimamente, ¿no? No termina de romper, aunque aquí consiguió oreja en ambos, y José Garrido, orejas y palmas de despedida, entrada tres cuartos. El tema de las entradas ahora mismo, con la calor que hace, el otro día hablamos aquí del cambio climático y me dijo un veterinario que las fechas del comportamiento de los toros.
Hombre, claro, no, tú no trabajas con la misma alegría si hace calor o si hace fresco, ¿no? Todo el comportamiento es normal.
En tiempos en que se mira tanto el bienestar animal, en el tema taurino, los corrales, los traslados y todo, quizás habría que revisarlo un poquito. Ya un día hablaremos con Melchor, que está más puesto en el tema, que se dedica precisamente a ello.
Hombre, los camiones hoy en día están muy bien preparados, llevan ventiladores, llevan, en fin, los animales se transportan dentro de lo que cabe en las mejores condiciones, ¿no? Y procuran que estén el menor tiempo posible en los camiones, ¿no? De hecho, embarcar a cierta hora es porque quiere desembarcar en la plaza a cierta hora y todo va cronometrado y va todo cuadrado para que los animales estén en el camión el menos tiempo posible, que es lo que yo creo que lo más los estresa, ¿no? El transporte.
Y después los corrales, ¿no? Condicionar los corrales para que también tengan una temperatura, para que luego salga a la lucha, me decía un atleta en Punta Umbría, que debería de medirse mucho eso porque el animal sale luego a una lucha.
Hombre, claro, ¿eh? el animal sale a darlo todo. Tú ponte en el lugar de, ¿no? Que tú tienes que defender tu vida, ¿no? Aunque él no sabe a dónde va, ¿no? Pero él sale a defenderse como pueda.
Bueno, también hubo un festejo en Pliego de Córdoba, donde el cordobés, Paquirri y López Simón estuvieron todos también, con todo el mundo Oreja. Esto de muchas veces cuando lees los periódicos los lunes, los domingos, de todos Triunfa, Oreja, Puertas Grandes. Últimamente hay mucho triunfalismo en la fiesta. Hay muchas plazas.
Hombre, si a través se da bien, los toros meten la cara mejor o peor y los toreros le sacan el rendimiento que pueden. Y encima luego entran las espadas y el respetable lo cree oportuno, pues se queda la oreja, se da la oreja.
Así, mira, hubo un novillo en Peralta, en Navarra, un novillo de Sobral, de los que van a venir de la ganadería que viene, que debuta en Huelva, en la provincia de Huelva, en Cortegana este domingo.
Bien presentado, noble, de muy buen juego. Esperemos que los toros sean iguales en Cortegana. Primero y cuarto, aplaudido en el arrastre. Y el quinto, el más...
A mí me da pena un poquillo el tema de Cortegana, ¿no? Que Jorge siempre había apostado por ganadería de Huelva. Yo sé que muchas veces, claro, el abanico de... A lo mejor no hay, ¿no? Pero me apena que habiendo ganadería en Huelva se tire de por ahí afuera. Los festejos que hay por aquí debería darle cabida. Hay mucha, de verdad, lo de Arusi es extraordinario.
Arusi es que yo creo que yo tengo mucha afinidad y hablo de vez en cuando con el ganadero, con el hijo. Y yo creo que hace un par de años para acá estaban dejando, viendo cómo estaba el patio. Creo que no estaban creando toro.
Con mucha ilusión, vamos, que no estaban muy ilusionados. Bueno, pero vamos, digo que hay que apostar un poquito, debería apostar un poquito de por las ganaderías onubense y darle cabida, de verdad, hay toro extraordinario. Ayer coincidí también con gente del entorno de Prieto de la Cal y me dijo que por ejemplo, que Pepe Doblado, que está haciendo las labores de mayoral en este año, ya se va a jubilar Rafael. Y él está tomando la vara de mando en este aspecto. Se ha llevado el mes casi entero de agosto en Francia, donde tiene mucha repercusión y mucha admiración el encaste Veragua, que gusta mucho y aquí no lidia. Y en cambio allí, en toda la comarca francesa, echa 5 o 6 novilladas.
Lo importante es que los toros metan la cara, que sirvan y que vuelva. Que como Pepe, hay encastes que se han perdido y que encastes que eran indiscutibles en fiestas y en ferias, y sin embargo no se dan, y sin embargo toros que nunca se han comido a nadie, toros que, o sea, hay cosas que son que no te lo explica cómo pasa lo que pasa, ¿no?
Bueno, sí, porque la ganadería, la alquimia de la ganadería de la raza brava es muy complicada, y como te equivoques una vez te cuesta mucho recuperarte.
Sí,
con
pero...
muchos años de...
Pero que yo estoy y soy de los que digo que se está... No, que se está pasando el toro a un segundo plano, cuando el toro es
el eje de la fiesta.
El protagonista...
Principal.
Principal, ¿no? Y el toro se está quedando en un segundo plano. Se miran primero los toreros y después, ¿ahora qué ganadería cogemos? Yo, la verdad, como aficionado, me da pena que se hagan esas cosas, ¿no? Y que se dedique todo el mundo al mononcaster, y que ganadería, que le pongan el sello de dura, cuando, mira, Victorino ha estado ahí como ganadería dura. Sin embargo, he visto y he ayudado a Victorino Martín Hijo a curar dos toros endurdados, uno en Olivenza y otro en Badajoz, ¿no? Y de todo el mundo que quería los toros de Victorino, en fin.
Hasta ahora vamos a hablar de un poquito de Victorino con la peña de San Juan del Puerto, el castoreño, que inicia muy pronto, el día 18 quizás, 17 y 18, la visita al Campo Bravo de Coria y en Extremadura, donde pastan los toros de Victorino, una visita espectacular al museo, al campo, y luego la comida donde se come precisamente carne de toro de lidia.
En lo suyo, ¿no? En lo suyo, en lo suyo.
Así es. Bueno, vamos a meternos un poquito ya en vereda con el tema de este año. Esta semana está un poquito incendiaria con un artículo de Antonio Lorca en El País sobre la mafia taurina, donde tiene en verdad muchos aspectos verdaderos, ¿no? Del sistema. Yo siempre he denunciado un poquito el sistema, de que no da cabida a los toreros nuevos, está un poquito todo anquilosado y aburguesado y no dejan espacio a gente emergente. No puede ser que muchos toreros lleven tanto tiempo en liza y gente joven con mucho talento, mucho valor, se pierdan en el horizonte tampoco en brevedad.
Pero eso volvemos todo a lo mismo, Pepe. Eso es falta de afición.
De padrino.
Pero yo te lo digo, es falta de afición. Porque como decían por ahí, que afición de verdad cabe en todo un autobús. Y la gente van a ver lo que conocen y lo que tiene publicidad y lo que no es realmente la fiesta.
No, pero yo denuncio en el sistema que apueste por toreros que sean populares, como tú estás diciendo, pero que no engrandecen el toreo, ¿no?
Claro.
Que hay toreros muy buenos que se pierden porque no tienen oportunidades, pero toreros que podrían ofrecer un verdadero el arte de torear, de tener calidad, y no lo pueden poner, quieren guerreros.
Pues nada.
Bueno, vamos a enumerar un poquito. Hemos encontrado una de compañero Camañero en Valladolid, unos 10 razones para no asistir al festejo de homenaje a Víctor Barrio, que creo interesante, porque creo que se ha desmesurado un poquito. Primero, Víctor Barrio es de Segovia y ha muerto en Teruel, y el homenaje se le ha hecho en Valladolid. Y ahí te descuadra un poquito, aunque va a haber un homenaje, un festival, no una corrida de toros, un festival que el cierre de la temporada en las ventas, que yo creo que es el epicentro del toreo mundial, toreo por antonomasia, ¿no?, la plaza primera del mundo, y ahí sí, pero trasladarlo a un festejo a Valladolid, meterla en el abono con los 6 espadas, en fin. Y él resume en su página de la Crónica Digital 10 puntos para no ir al festejo. Y por ejemplo, poner el primer punto, poner respeto a quienes van a torear, pero no es el homenaje que se merece Víctor Barrio, ni está quienes fueron sus compañeros más cercanos en la travesía del toreo. Eso es cierto, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, faltan sus compañeros de la tarde trágica, la del grupo especial, los toreros del grupo especial, la figura del toreo, se apuntan a esto para quedar bien y todo, pero no eran del grupo de
no es lo suyo.
Exactamente. Segundo punto, es injusto que hayan prescindido de Curro Díaz y Morenito Baranda, compañeros del cartel la trágica tarde de Teruel. Ese es el segundo punto. Los actuantes Estopadilla siempre dieron de lado a Víctor Barrio, al igual que el sistema que lo organiza. Jamás le echó una mano y todos fueron trabas y zancadillas. Cuarto, aunque ha reaccionado a su trágica muerte, lo cierto es que en el toreo siguen existiendo muchos Víctor Barrio tratando de abrirse camino y ninguneados. Quinto, por formar parte del cartel del Festival Benéfico de Abono de la Feria y obligar a comprarlo a quien únicamente quiere asistir hoy. ¿Donará la empresa a la causa los derechos de abono gracias al homenaje? Eso también está en el limbo, porque a lo mejor donan los derechos para un monumento. ¿Monumento dónde se va a erigir? ¿En Segovia? ¿En Teruel, donde ha fallecido?
O lo pondrás en la puerta de la Catedral del Toreo.
Que no están claros, sí, exactamente, los honorarios de los toreros, pero los ganaderos han cobrado sus toros. En fin, y después la corrida ha sido de típica de figura, con un ganado que ahora lo vamos a relatar, ¿no? Como es Alduendo, Vitorino del Río, Hernández, en fin, que no tienen nada que ver con lo que lidiaba el malogrado torero. Por organizar una feria bajo el recuerdo de quien jamás hizo el paseillo en esta plaza, y se dijo que en reiteradas ocasiones, exactamente, no se puede organizar un festejo en homenaje en Valladolid a un torero que nunca ha pisado el albero.
Es que es totalmente incongruente totalmente, ¿no? Si dijera, es un torero que ha estado muchas tardes en esa plaza, que la gente le tiene cierto cariño,
séptimo, un festival de verdad a su recuerdo será el programado para octubre en Madrid, y escultura en su recuerdo es la promovida con los emolumentos de Ponce, a los que se suma David Mora y otros toreros, que para quedar inmortalizados en bronce en su Sepúlveda natal. Aquí lo aclaro un poquito, que el monumento es en Sepúlveda. Octavo, ¿cuántos de los que lloran por Víctor Barrio estaban al tanto de su carrera antes de la fatídica tarde de Teruel? Noveno, por no poder acceder a festejo, infinidad de aficionados de pro y seguidores de verdad de Víctor Barrio. Y por último, los puestos me fueron a pensar y la hago con libertad, pese a que en el toreo actual reine tanto ocultismo. Y es cierto, no se puede actuar de esta manera que han querido hacer un homenaje, yo creo que fallido, ¿no? Han toreado los haces de arriba, excepto Pereda, quizás, ¿no? Pereda. Pero han actuado Padilla, José Tomás, Morante, Juli, Manzanares, Talavante, con los que seguramente nunca compartió cartel.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y otra polémica es parte del sistema, es la Feria de Otoño de Madrid, donde se ha ninguneado, se ha dejado fuera a dos de los triunfadores de la temporada madrileña, como han sido Paco Ureña y el de Espartina, Javier Jiménez, con dos triunfos importantes, y no van a Madrid, una cosa de verdad también incomprensible, ¿no? La meritocracia, que debería ser uno de los primeros valores de la fiesta, y no es así.
¿Qué vamos a hacerle? El toro así, el toro están puestos lo que están puestos, quitan lo que quitan.
Pero es parte de lo que quita afición, ¿eh? Quita ilusión, porque toreros que deberían estar no están por cosas de despacho. Bueno, vamos a volver un poquito a lo del Campo Bravo. Tenemos ya con nosotros a Juan Blandón. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido al Paseillo.
Y ya
faltan muy pocas fechas para esa experiencia, Vitorino. Yo quería primero, antes que nada, ¿no?, darte la enhorabuena. Una peña joven que tiene muy poco tiempo, y en tan poco tiempo tiene una singladura de verdad alucinante, ¿no? El homenaje a Cuadri, al Prieto de la Cal, y ahora este se me queda algo en el tintero, las exposiciones. Yo creo que en 3 años, 4 años que lleváis de peña, lo estáis bordando.
Bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos luchando, creo que vamos a decir ustedes, esto del mundo del toro es muy difícil, pero vamos, la ilusión se mantiene. Hemos hecho ya 4 ciclos de conferencias.
Espartaco, ¿no?
Espartaco. Sí, la primera fue Marcelino Acosta y Espartaco. La peña no la presentó Paco Guerrero. La segunda, el que hicimos fue Espartaco y Marcelino Acosta. Después fue Prieto de la Cal, Fernando Cuadri, y el año pasado una exposición que hizo allí Paco Guerrero, y fue una charla excepcional, ¿no? Y bueno, y después también por visitando ganadería, ¿no?, yendo a la Plaza de los Toros, que creo que es el fin de las peñas, ¿no?, de fomentar este mundo, ¿no?, este mundo que hay que fomentarlo. Y ahora tenemos la ilusión esa que de seguir visitando el campo, y yo creo que hemos apostado muy fuerte, ¿no?, pero bueno.
No, fuerte no, no. Yo veo que es una visita obligada dentro del panorama taurino actual. La mejor hora más engalanada de las ganaderías del Campo Bravo español es la de Vitorino. Y como buen aficionado, habéis tenido una elección y sabéis echar para adelante acertadamente.
Sí, también el apoyo tuyo, ¿no? El apoyo de la gente, ¿no? Que la verdad es que del mundo de la prensa, de todo, que nos apoya. Y tú también, que nos apoya mucho, que
Por cierto, había que hacer un llamamiento a nuestros oyentes, porque quizás aún quedaban algunas plazas libres para realizar esta experiencia Vitorino.
Sí, bueno, mira, tenemos 2 autocares ya casi llenos prácticamente, nos quedan 2 habitaciones, digo, por si alguien, pero vamos, que vamos a ir, vamos, 2 habitaciones ya, nosotros estamos todo preparados, y mira, hemos dicho siempre, nos dio pena, ¿no? Lo abrimos un poco, no solo a los socios, a la gente de fuera, porque nos dio pena de preparar un evento, creo que tan importante como este, y no darle la oportunidad a algunas personas de fuera que no son socios, que quisieran ir. Y bueno, y la verdad es que nos quedan 2 habitaciones, que pueden ser 2 parejas o 2 personas individuales, sí, ¿no?
Había que informar a los oyentes que la visita está programada para la fecha del...
El día 17, o sea, este sábado próximo, no, el otro, nos vamos el 17, pues a las 3 de la tarde, llegamos el 18 por la noche, ¿no? Llegamos el día 17, salimos, y el 18 volvemos. tenemos mucha expectación, porque la verdad desde la finca se están portando muy bien con nosotros, mucho contacto con los organizadores de allí, con esta chica Tania, que es excepcional, ¿no?, que estuvo ahí hablando en la antena. Y bueno, y la verdad es que estamos muy ilusionados. Como te digo, creo que hemos apostado muy fuerte, porque los socios me decían, algo, vamos a ir a algo bueno. Bueno, algo bueno por aquí, fíjate lo que hemos visto, ¿no? El entorno que tenemos, cuadritos y todo de acá, y ya tenemos aquí muchísimas ganaderías. Pero no, tenemos gusanillos, bueno, pues vamos a ir, creo que a lo mejorcito, ¿no?
Y además habéis cogido también un año bueno con dos indultos, uno de John Sevilla, uno histórico, ¿no?, el Cobra Diezmo, que los podéis seguramente ver allí, que de verdad será un placer, ¿no?, ver a un toro ya mitológico, ¿eh?
La verdad es que yo cada vez que veo un reportaje o veo una fotografía de Cobra Diezmo es para crear afición, ¿no?
Hombre, es que yo creo que es el toro que mejor ha embestido en la historia del toreo, vamos.
Sí, una calidad ahí, ver haciendo surco prácticamente con el cuerno y con el hocico ahí, pues, vamos, eso la verdad que yo creo que me entra ganas en la exposición, ¿no?, de esa fotografía y esos vídeos, y bueno, y la verdad que queremos ir, estamos con la ilusión. Yo estoy un poco nervioso de preparando, ¿no?, de a ver cómo sale la cosa, porque con mucha
ilusión. ¿Cómo va a salir bien? Va a salir perfectamente. Yo digo que es una apuesta bonita. Yo creo que una de las mejores formas de hacer afición, de hacer cantera y de poner en valor la fiesta, es visitar el campo, ver el animal en su hábitat, que es otra cosa muy diferente a verlo en la plaza, ver los 4 años de crecimiento del toro, de la vida que lleva, los sementales, las vacas, lo que ocupa la dehesa. Yo creo que el aficionado sale reforzado y sale con una comprensión diferente de lo que es la fiesta.
Sí, hombre, viendo el campo, el que no sea aficionado puede entrar mejor en el mundo del toro, ¿no? Creo que es una forma de creando nuevos aficionados y creando esa magia que tiene este mundo, ¿no?, y ese misterio del mundo del toro. Pues yo creo que mostrándoselo desde el campo quizás sea una parte fundamental. Después hay que seguir como seguimos la peña, ¿no?, viendo a las plazas de toros, y bueno, y fomentando todo eso, ¿no?, que creo que hay que aportar. Yo creo que nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer con los medios que tenemos. No tenemos medios casi ninguno, vamos, nosotros no tenemos medios, y con los medios que tenemos y el apoyo del mundo del toro, que también es muy importante, ¿no?, de ustedes, de la prensa, el apoyo que nos dais los toreros, los ganaderos, siempre ese detallito
es que tenemos,
creando esa afición, wow, y nos vamos manteniendo.
Es que no hay más remedio que apoyarte, porque digo, en verdad ha habido muchas peñas que han perdido ya las ganas de hacer cosas, y usted había llegado como una locomotora, poniendo de verdad todos los mimbres para que sea una peña la número uno de Huelva actualmente, haciendo muchas cosas bonitas, muchas charlas. Hay peñas que ya han caído en el olvido.
Algunas muy consolidadas que están haciendo.
Sí, sí, bueno, sobre todo.
Espera, yo estoy aprendiendo.
Sí, las peñas de Valverde. Las peñas de Valverde son también de los que tú has aprendido mucho, ¿no?
Sí, de la peña de Valverde, está la de Triguero, son peñas con mucha solera, ¿no? Yo en un principio me apoyé mucho en Triguero, en Palo y en Valverde. Y pues claro, pero que es muy difícil, y yo, el mérito que tienen las peñas, que tienen unos pocos de años, a nosotros nos está costando esto un trabajo enorme, no se lo pueden imaginar lo que es mantener, imagino igual que todo el mundo del toro, ¿no? Incluso ustedes mantener un programa taurino con los tiempos que corren y el ser torero, eso es muy difícil, y mantener una peña es dificilísimo. Nosotros ya sin medios, sin apoyo de ayuda de ninguna clase, nada más que lo que han dicho ustedes en los medios de comunicación, que la verdad que ahí nuestra base está en los medios de comunicación, que nos están apoyando mucho, y es muy difícil. Esto sí, no es una cosa fácil de mantener, y yo mi reconocimiento a todas las personas que están en el mundo del toro, las peñas, la prensa, esto está difícil de verdad, vamos.
Y ahora me estamos viendo en la página web de Cultoro, que Victorino inaugura la escultura del toro de Lidia como pilar de la fiesta en Villanueva de la Sagra. Digo, ahora mismo tenéis una visita que es muy bonita, pero que además coge la ganadería en un momento álgido.
Sí. Vamos a visitar también el museo de Victorino, tiene un museo, y la verdad que hombre, el momento, yo creo, nosotros teníamos pensado, antes de salir todo esto de Cobra Diezmo, porque tú lo sabes bien, ¿no? Desde marzo estábamos nosotros, febrero, marzo, estábamos liados ya con el tema de visitar Victorino, que no es fácil tampoco visitarlo, que había que coger cita con antelación y prepararlo, y bueno, mira, lo cogimos en febrero por ahí, empezamos a hablar contigo y nos pusiste en contacto, y bueno, y ahí estamos, gente desde febrero, y vamos a ir en septiembre, aunque... No,
y bueno, ¿qué te iba a decir?
No, todavía no había salido de Cobra Viejo ni los otorgos.
Juan, soy Alejandro.
Hola, Alejandro.
Escúchame, yo te digo una cosa, allí vais a disfrutar de lo lindo, primero porque tanto Victorino Martín, padre como hijo, son dos grandes personas, yo las conozco hace mucho tiempo, de hecho al hijo, como tú sabrás que es veterinario, sí. Le he ayudado en un par de ocasiones a curar dos toros indultados, uno fue en Olivenza y otro fue en Badajoz. Y una gran persona, tanto Victorino padre como hijo, ¿no? Son dos personas muy sencillas, muy llanas, y de verdad que lo vais a disfrutar de lo lindo, porque es una gran ganadería, y son bueno, tanto padre como hijo son grandes ganaderos. Y te digo más, no me apunto al carro de irme con ustedes, porque precisamente ese día se casa mi cuña, hombre.
Pero si hay gente ahí, vamos, que están quedados por muchísimos motivos, ¿no? Que incluso, como dice aquí, te puede preparar otro, ¿no? No hay que desmerecer la ganadería de Huelva, ¿no? Porque nosotros por aquí,
hombre, en principio, Juan, la cita se prevía que fuera casi anual, porque coincide también con la procesión magna de Semana Santa en Huelva.
Claro, pero fíjate la fecha que nosotros cogimos en visitar la ganadería, ¿no? La cogimos ya en marzo, por ahí me parece así. No sabíamos nada de...
Claro.
Miramos lo esencial, ¿no? La cinta... Y miramos cuatro cosas así, cuatro fechas, pero claro, no es una cosa que sea anual, es una cosa excepcional.
Pues nada, Juan, desde mi punto de vista, le da recuerdo a Feli, que es el mayor, y al ganadero, a Victorino.
¿Qué te iba a decir, Juan? Dentro de lo que es la agenda cultural de la peña, también estamos ya casi preparando, ¿no? Lo que es las dos charlas que anualmente preparáis.
Sí, estamos en los dos últimos viernes de noviembre, siempre lo cogemos como fecha para las charlas, ¿no? Y también otro trabajito, claro, porque esto es muy difícil de conseguir a personajes que tengan un poquito que te llame la atención, ¿no? Entonces, claro, hay que prepararlo. Después, el mundo del toro, el mundo del toro nativo es muy difícil cogerlo para traerlo, porque están su rutina que tiene, ¿no? De tentadero, de ganado, de corrida, y entonces es muy difícil de quedar con un mundo del toro nativo. Entonces intenta buscar personas que sean más posibilidades de que no tengan actividad en estas fechas, ¿no? Y ahí estamos luchando, ¿no? Ya tenemos ideas, no hay nada claro todavía, pero tampoco se puede decir, ¿no? Porque ya cuando tengamos algo concreto, pues estamos costando también alto este año, pero vamos a ver si sale.
Al principio, ¿no? Empezaste, digamos, con Espartaco, pero después se ha tornado un poquito en la senda torista, que es lo que más o menos la gente se figura que es el castoreño. ¿Voy a seguir en esta misma línea?
Palos, ¿no?
Juan, sí. Que si vaya a seguir en esa línea, la senda torista.
Nosotros queremos tocar todos los palos, Pepe. Queremos muchas veces aprovechando lo que puede ser. Y claro, tenemos un proyecto también, claro, el castoreño. Nosotros queremos hacer algo a lo grande, quizá para el año que viene, en el tema del castoreño, ¿no? Del tema de lo que es el picador, ese mundo, ¿no? Queremos hacer algo a lo grande en ese mundo. Pero lo queremos preparar para el año que viene. Después, pues, hay que traer torero, hay que traer ganadero, tenemos que traer de todo. Entonces, lo que pasa, claro, que siempre aquí con el entorno que hemos tenido, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Turista, ¿no? Los siete pilotos de Bacal, Cuadri.
¿Qué te iba a decir, Juan? Había también un proyecto municipal, ¿no? Del ayuntamiento que hace pocos años nos expusieron, que era un monumento a la familia de picadores, ¿no?
Bueno, yo ahí no... mira, San Juan tiene dos monumentos. Uno que está a la entrada del pueblo, por la parte de la carretera vieja, que es esa vaca, ¿no?
Sí, las capeas.
Las capeas, ¿no? Ese hombre corriendo con una vaca. Y después hay otro monumento que San Juan lo tiene, que yo creo que es una pena. No quiero entrar mucho en este tema. Es un monumento que está ahí ya puesto. En la huerta del alcalde era de la familia Peña. Es una zona donde se han hecho una urbanización, ¿no? Unas casas. Y no está terminada. Con esto de la crisis no se terminó. Y hay una plaza que se llama Antonio Cruz, que era el abuelo de Enrique Peña. Bueno, el abuelo no, el bisabuelo.
El bisabuelo. Enrique Peña.
Y entonces ellos han donado un caballo a la antigua usanza con su peto, con su picador y con un toro. Una escultura
preciosa.
Que yo no la veo por ahí en muchos sitios. Una talla enorme. Yo no sé si el picador a escala real, esto está a escala real, o quizás más grande, me parece a mí, o por lo menos como tan alto, por lo menos a escala real es. Y está allí en un barrio. Yo no había entrado, no sé. Y no se le ha dado difusión. Yo creo que muchos quisieran tener ese monumento, muchos pueblos, muchas ciudades, un monumento de una categoría en bronce, no sé, como que no tenía será, y que normalmente se hace todos estos monumentos, y no le veo yo esa difusión, ni este, claro, estar en una plaza que no está terminada, que se podría hacer algo más, o por lo menos verla o fomentarla, pero bueno. Yo me da mucha pena de ese monumento, como está allí, lo donó la familia Peña, no se le ha dado la difusión, habrá que dársela, habrá que organizar algo para... Lo que pasa es que la plaza está terminada, pero claro, las casas de alrededor no están terminadas del todo.
Y a ustedes le hiciste un homenaje, ¿no?, en la última, en una de las charlas, un homenaje a la familia Peña.
No, fue a Juan, el picador, de el monosabio de Juanito, de los Peña, ¿recuerdas?
Bonito, sí, bonito.
A la familia Peña no le han hecho nosotros un homenaje. Ellos vinieron, hablaron, ¿no? Claro, era Juan, su monosabio, ¿no? Que tuvimos la suerte de hacérselo en vida, ¿no? No como a tu padre, que ya lo hicimos tarde, ¿no? También nosotros éramos una peña joven. Ese homenaje, ¿no? Y a Juanito, el monosabio tan conocido de siempre, ¿no? Se lo hicimos en vida, claro. La familia Peña no tuvo más que venir. Claro. Y bueno, yo la verdad que este monumento, a ver si lo difundimos con fotografía y
exactamente, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, Juan, muchísimas felicidades, enhorabuena por esta iniciativa, gracias por todo vuestro trabajo y hasta la vuelta, para que nos cuente esta experiencia de Vitorino, cómo ha sido.
Pues sabes, Juan,
de fotografía, vamos a ver. Y no, yo darle las gracias yo quiero personalmente dar las gracias a ti, a tu equipo, a Radio Hispanidad, por la labor que estáis haciendo. Y no es nada, que nada más que lo estoy viviendo con ustedes muchas veces, esas carreteras para ir a radiar las corridas, Juan Infante ahí, el director, luchando ahí por el tema, y que yo creo que es de agradecer, la emisora que retransmita todas las corridas hoy día, con lo difícil que está todo, y ahí machacando, y ustedes con este programa taurino, enhorabuena desde como aficionado, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Nada, Juan, gracias, y que disfrute de ese día, y no te has olvidado del recuerdo a Feli y a Victorino, hombre, de parte mía.
Venga, ahí estamos.
Que no voy por lo que te he contado.
Venga, hasta luego, Juan.
Pues nada, la próxima.
Venga, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues mira, hoy es el cumpleaños de la Plaza de Toros de la Merced, según nos recuerda nuestro amigo Arismendi en su blog, de las cosas del toro. 114 años de historia. ¿Eh? 114 años de historia contemplan la historia, el sentimiento y el recuerdo de tal día como hoy, de 1902, abría las puertas la Merced. Una efeméride bonita.
Pues sí. Y tal día como hoy, ¿con motivo de qué? ¿Lo pone por
seguramente ahí? De la cinta. Festejos de... una vez terminada la plaza, había entrado en Villas Colombinas en 1902... sino festejos municipales de la cinta, de la patrona de Huelva.
Mira, claro, es que la feria en Huelva es la cinta, no son las colombinas son fiestas. La feria es la cinta, desde luego.
Exactamente. Bueno, pues muchísimos años, ¿no? 114 años nada menos. Nosotros hemos disfrutado, estamos disfrutando prácticamente desde la reinauguración para acá, desde el 84. La etapa primera nos cogió muy pequeño, ¿eh? La Merced se inauguró el 5 de septiembre de 1902, una corrida de toros que estoquearon Miguel Báez Quintero Litri y Machaquito, ante reses del Marqués de Saltillo. Esta ganadería, sí, que tanto da que hablar este año en las ventas.
Miguel Báez Quintero, el padre de Miguel Báez Espuni y abuelo de Miguel Báez Espínola.
Ahí está. El COSE presentó el primer gran lleno de su historia, con presencia de multitud de aficionados venidos de otras provincias. La expectación inicial fue mayor que el lucimiento final. Una segunda corrida al día siguiente con toros de Villamarta, para el propio Litri, Machaquito también y Bonarillo. En fin, felicidades a la plaza, el COSE de los barrios de las colonias, me gusta decir a mí, porque en verdad la Vega Larga no existe, eso es un eufemismo literario. El Molino de la Vega es una cosa y la plaza está ubicada en términos de las colonias. La Plaza de Toros ahora mismo es la Plaza de Toros La Merced. siempre ha sido la Plaza de Toros de Huelva, ¿no?
Sí, la Plaza de Toros de Huelva, la Plaza de Toros de las Colonias, o antiguamente le decían la de la Vega Larga, porque yo en todos lados que lo he leído venía como Plaza de Toros de la Vega Larga.
No, no, pero vamos, es la Plaza de Toros de Huelva ubicada en la Vega Larga, quiere decir, pero vamos, que sí, te digo que eso es un recurso que es de...
Bueno, pero...
Porque no existe, no, eso no existe.
Pero como también estaba allá al lado del Molino de la Vega y demás...
Pero no existe, la Vega Larga no existe, es una cosa literaria, ¿eh? O existe la barriada de la Vega Larga en Huelva, ¿no? Que no existe.
No. Ha existido toda la vida Dios, el barrio de las Colonias.
Que es donde está ubicada, más. Empieza la calle Ayamonte. Calle Ayamonte para allá, el barrio de las Colonias, junto al cuartel de la Guardia Civil. Siempre está el cuartel ahí. Y la plaza, digamos, desde 1902, 114 años de historia, donde hemos disfrutado de muchas tardes, de muchos momentos de gloria, grandes festejos, grandes toreros. Y esperemos seguir disfrutando de ella. Y que sea una feria importante en el panorama taurino andaluz y nacional.
32 años llevo yo disfrutando de ella.
Bueno, ahora vamos a poner también un poquito de música. Vamos a cerrar también con otro paso doble. Vamos, ¿cuál es el paso doble que te gusta a ti más escuchar en todas las plazas que tú vas por ahí haciendo?
Yo tengo una cosa, hay un paso doble por ahí que yo nada más que lo escuchaba en una plaza, que de hecho es el paso doble que utilizan para el paseillo y demás en esa plaza, y a raíz de ahí se puso de moda.
¿El nombre?
Puerta Grande.
Puerta Grande. Vamos a darle trabajo a Juanma, que lo va a buscar por YouTube, para ponerlo, porque hemos estado descubriendo un poquito la música.
Ese paso doble.
Taurina.
Ese paso doble, yo nada más que te lo he escuchado, te lo escuché al principio, a la Filarmónica de Olivenza y en Olivenza, que era el del paseillo, y luego cuando hacían.
Ahora que he dicho la Filarmónica y que has dicho, tienen la boda de tu cuñado. Yo asistí a una boda, por nuestra profesión como cortadores de jamón, asistí a muchas bodas, donde hubo una acompañamiento musical a tres cuerdas y violines y oboe, en fin.
El oboe desde viento.
No, bueno, perdón. Y el contrabajo y todo.
Contrabajo, un chelo, vale.
Y hicieron un paso doble, el paso doble de Manolete, que puso a la gente los pelos de punta y ovacionando. Eran tres chicos lobacos que estaban en Huelva y venían a esa boda y fue verdaderamente apoteósico. Precioso, es de dos pasos dobles modernos, con...
Bueno, moderno, no tan moderno.
Qué moderno, hombre, no es de los clásicos.
Bueno.
De los clásicos. En fin, señores, hemos llegado a nuestro minuto final. Estaremos aquí el lunes que viene, por problemas con coincidencia con el espectáculo de Taurino de Cortegana. Con el partido recreativo no podemos transmitirle la corrida. Pero el lunes estaremos aquí con todas las vicisitudes, todos los detalles, con los protagonistas, para que no se pierdan nada.
Bueno, y yo os contaré algo de lo que vea por allí, por Don Benito.
Bueno, también es verdad, que Don Benito es el día 8.
Día 8, jueves día 8.
Bueno, señores, hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias por su audiencia.
Bueno, pues hasta el próximo lunes y que Dios nos acompañe. Para que tengamos...
Que Dios reparta suerte, como decía Pedro Quintero.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. Estamos aquí y Recuerdos en la Noche también, por supuesto. Hispanidad de Radio te presenta Angelillo. Recuerdos en la Noche.
Bienvenido, bienvenida, sobre todo a Recuerdos, no sé cómo se vio vuestro amigo Ángel y yo, en el 101.8 del FM. Recuerdos, no sé, saludito para todos los chatines y todos los amiguitos que nos siguen a través del 101.8 de la FM. Hasta las 11, menos 5 aproximadamente de la noche. Acompañándote con la música de Recuerdo, con las llamaditas y otras cosas más.
Here's a special news bulletin.